COPE Cantabria.
Estar informado.
La marca turística Cantabria Infinita renueva su imagen corporativa. Dos décadas después de su lanzamiento, Diego Balbontín.
Continuidad pero adaptación a las tendencias actuales. Ese es el resultado de un trabajo de renovación en torno a la imagen corporativa de la marca Cantabria Infinita, tal y como manifiesta César Bragado, responsable del diseño.
Lo que se busca es ya que no sirva solo para firmar, no sirva solo para acompañar a documentos de comunicación institucional, sino que sirva también para ser soporte de marca, soporte identificable. Entonces, a partir de ahí, se le dota de cierta consistencia gráfica con esa evolución del infinito sobre la C y la A, Y lo que se busca en esa versatilidad también es que puede ir acompañando pues esos elementos, esas actividades, esa agenda comunicativa de Cantabria.
Se mantiene la misma tipografía, pero en la palabra Cantabria se aumenta el grosor para permitir cambios de color y versatilidad.
Pues pueden ver ese nuevo logo en nuestra página web cope.es/Cantabria. Son las 2:49 de la tarde, 24 grados de temperatura hasta ahora aquí en el centro de la capital, en una jornada donde Cantabria está en alerta amarilla por fuertes vientos, así que muchísima precaución. Les habla Katia Nogueira Pi.
El jueves 11 de abril, COPE Cantabria en directo desde la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena con motivo del 118 aniversario de su fundación. Especial programación desde los salones del club con invitados de excepción de 12:20 a 2 y de 3:25 a 4 de la tarde. Escúchanos en el 105.6 de la FM.
Ven a vivir la radio en directo con Jaime del Olmo en la Real Sociedad de Tenis, Club Centenario y COPE Cantabria. El jueves 11, plazas limitadas. En menos de un mes, sindicatos y dirección de Sidenor han cerrado un acuerdo por el cual se aplicará un expediente de regulación temporal de empleo en las plantas de Reynosa y Azcoitia, que tendrá una duración de un año a contar desde el 15 de abril. En Cantabria afectará a los 140 empleados de la fábrica, un acuerdo que para UGT no es el mejor, pero es el menos dañino. Rosa María.
Nunca es del todo bueno. En una negociación tienes que ceder, tienes que ir cediendo en las partes económicas o en las partes de aplicación del ERTE. Pero bueno, tiene una segunda parte este acuerdo. Según las producciones que tengamos, según cómo esté la situación de la empresa, pues es negociar con la empresa las necesidades que se tengan en cada momento para evitar una mayor aplicación del ERTE.
A pesar de que el ERTE durará en principio un año, en diciembre se hará una comisión de seguimiento que podría terminar con él o prolongarlo. Sergio Fernández es el presidente del Comité de Empresa y miembro de Comisiones Obreras.
Bueno, nuestra esperanza es que la cosa esté mejor. Tenemos experiencia de otros ERTEs en los que no se llegó a agotar el periodo inicial, puesto que el mercado mejoró y la propia empresa desistió de la aplicación del ERTE. Nuestra esperanza es esa. Sí es cierto que llevamos unos años que los mercados cambian muy rápido, entonces nuestra esperanza es esa, que se reduzca lo más posible.
La adhesión al ERTE será voluntaria, como decimos, va a durar un año y va a comenzar el 15 de abril. Y el Partido Popular ha vuelto a rechazar la actitud del Gobierno de España con Cantabria en materia de infraestructuras. Los populares aseguran que Sánchez no ha adjudicado una sola obra en Cantabria en 6 años y cuando lo hace, el plazo para terminarla es de más de 5, como ocurre con la construcción del tercer carril entre Polanco y Barreda, que cuenta con un plazo de ejecución de 61 meses. Para el diputado regional Íñigo Fernández, se trata ya de una tomadura de pelo.
Las obras de los socialistas en Cantabria no empiezan nunca. Y cuando alguna empieza, para no acabar nunca. Esto es una tomadura de pelo. Esto es una ofensa a los ciudadanos. Esto es un desprecio absoluto del gobierno de Pedro Sánchez hacia esta región. Nunca antes un gobierno de España trató peor a Cantabria en materia de infraestructuras.
Y cansados de tantas difamaciones, así se siente la formación Vox, quien este viernes ha querido demostrar que las declaraciones de María José Sáenz de Buruaga en un programa nacional aquí en La Linterna con Ángel Expósito afirmaba que entenderse con ellos y el PSOE en el Parlamento era muy difícil, pues ellos aseguran que es mentira. Su secretaria, Leticia Díaz, ha subrayado que en 21 de las 103 votaciones, PP y Vox se han unido, mientras que con el PRC solo lo han hecho en 5. Unos datos que desmienten completamente las declaraciones de la presidenta regional.
Una presidenta no puede tener la desfachatez de decir en un medio nacional las dos frases. Está resultando muy complicado entenderse con Vox. Los números acreditan justo lo contrario. Lo complicado es entenderse con otras formaciones políticas. Y decir que Vox está más cerca del Partido Socialista que del Partido Popular, si quitamos todas las votaciones que han sido unánimes, ha votado junto al PSOE en 18 ocasiones, mientras que Vox lo ha hecho en 11.
No se ha hecho esperar. La respuesta por parte del Partido Popular la ha hecho Íñigo Fernández y esto es lo que les ha dicho.
Bueno, esa misma portavoz estaría deseando formar parte del gobierno de Cantabria. La complicación que tiene es que está en la oposición. A todo el mundo le gusta gobernar, pero los ciudadanos votaron y dieron un respaldo masivo a la candidatura del Partido Popular, sin mayoría absoluta, pero un respaldo masivo a la candidatura del Partido Popular, que decidió gobernar en solitario, con acuerdos puntuales, con unos grupos, con otros grupos, y a riesgo de perder algunas votaciones, no pasa nada. Nosotros no se lo reprochamos.
Parece que no hay buena sintonía entre estas dos formaciones políticas aquí en Cantabria. 2:55. Hacemos un alto y después les hablamos de una carrera que se va a celebrar este 7 de abril en los Corrales de Buelna a beneficio de unas buenas causas.
En el 105.6 de la FM, en COPE Más Cantabria, vuelve a rodar el balón. Desde el Sardinero, Racing Alcorcón. El lunes 8 de abril desde las 8 de la tarde.
Capitaneados por Jaime del Olmo y con la narración de Alex García, comienza el espectáculo. Como siempre, con los mejores comentaristas. Síguenos en COPE Más 105.6 de FM.
COPE Cantabria.
Estar informado.
14ª edición de la Marcha Solidaria que organiza la Asociación Luchamos por la Vida este 7 de abril en los Corrales de Buelna. Se esperan más de 6.000 personas en una jornada en la que habrá invitados de excepción, Alex García.
Uno de ellos será el exfutbolista Juanfran Torres, que se encargará de dar el pistoletazo de salida a la marcha apta para todos los públicos, que se dividirá en un recorrido de 5 kilómetros para los que decidan caminar y 9 para quienes quieran correr. Un día de mucho orgullo para Ricardo, uno de sus organizadores.
La idea es darle continuidad a lo que llevamos haciendo las 13 ediciones anteriores. Nosotros lo que hacemos es siempre abogar un poco por la práctica de deporte y buenos hábitos alimenticios como prevención del cáncer, pero bueno, pues también estamos orgullosos de toda la recaudación que hacemos todos los años en esta marcha. Este año daremos 35.000 euros para dos proyectos de investigación y hemos comprado un ecógrafo para reconstrucción de mama en Valdecilla.
Todo por una buena causa. Habrá presencia de investigadores del Instituto Idival y se hará entrega de 35.000 euros destinados a proyectos de investigación contra el cáncer. Todo en un día en el que hay que acompañar a quienes lo necesitan.
Que superemos las 5.500 personas del año pasado. Las inscripciones van fenomenal. Mucha gente que ya está inscrita. Y bueno, pues desde aquí animar a todo el mundo a que se inscriba a la marcha, a que vaya a pasar un día fenomenal. Y que bueno, que no hay mejor manera de apoyar a todas las familias que lo están pasando mal y a los pacientes. Que vean que vamos mucha gente en solidaridad con ellos. Y bueno, pues que vean que tenemos un día de apoyo, un día bonito.
Además de la donación, la Asociación Luchamos por la Vida ha hecho entrega de un ecógrafo al Hospital de Valdecilla.
Y en las prisiones de España empieza a ser frecuente ver cómo presos hombres que ingresan en los centros penitenciarios se declaran como mujeres, una práctica que pasó justo en el Dueso, aquí hace poco, cuando dos empresarios dijeron que no querían ser cacheados por hombres ya que se sentían mujeres y tenía que ser una mujer. Para esto, los funcionarios de prisiones deben estar preparados. Inés trabaja en el penal del Dueso, afirma que allí afortunadamente no suele haber problemas con los reclusos, aunque sí que se empiezan a ver este tipo de casos de cambio de género. Para ello, el procedimiento a aplicar es claro.
Llegan al centro, se constata efectivamente la situación legal de estas personas y se les hace un cacheo. Bueno, tenemos un instrumento en el centro, se les pasa, bueno, pues para constatar que no introducen nada ilegal y ya está. Tienen entrevistas con los profesionales del centro, se mira a ver si esas personas tienen algún tipo de necesidad especial y luego pues se les intenta buscar el mejor sitio o sitio más idóneo para estas personas.
La funcionaria cuenta los micrófonos de aquí de la cadena COPE que allí en el Dueso empiezan a dar cabida a módulos mixtos destinados a hombres y a mujeres. En una prisión en la que no se mira el historial delictivo, allí hay igualdad con todos los reclusos.
para mí es un interno, más en el centro, al que tengo que tratar con la misma educación y respeto que al resto. Es decir, que no porque ellos sean transgénero tienen un tratamiento especial. A todos se les da un tratamiento, además se les procura un tratamiento individualizado porque son personas diferentes. Y en este tipo de casos ellos reciben el mismo grado de educación y el mismo grado de respeto que el resto de los internos.
Tiempo inestable este fin de semana en nuestra comunidad autónoma, ya lo saben, aviso amarillo por fuertes vientos. Ahora continuamos contándoles todo lo que les interesa aquí en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.